Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Arrancamos esta última hora. Ya sabéis que estamos acompañando hasta la 1 de la tarde los del Buenos Días Madrid de las 10. Y pendientes, por cierto, del anuncio de esa excarcelación de los presos del Procés. Hay una declaración institucional que vamos a ofrecerles aquí en directo, en esta sintonía, que va a dar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero antes seguimos, mientras tanto, con nuestra pauta habitual. En este momento tengo que saludar a Carlos Honorato porque...
Muy buenas.
Lo que tenemos pendiente es ese reto visual en el que... ¿Cómo van los lunáticos?
Bueno, lunático no, pues un astronauta metálico, de acero inoxidable. Es una escultura que mide 4 metros de altura, que pesa 2.600 kilos y está en una localidad de la Comunidad de Madrid que estamos buscando esta mañana. Ahora mismo, el 6% de nuestros oyentes, 6% cree que está en Alcalá de Henares.
¡Esa!
Esa creo que no es la más elegida. En segunda posición, Torrejón de Ardoz, 17%. Pues esa tampoco es la mayoritaria. Y están peleándose...
¡Esa!
Fresnedillas de la Oliva, con el 33%. Y encabeza a esta hora, Valdemoro, 44%.
Están ahí pujando,
Sí, Fresnedillas entre de la Oliva, Valdemoro y Fresnedillas.
¡Esa!
Oye, es enorme,
Muy grande.
Muy grande.
Muy grande.
Que pesa más de 2 toneladas.
Pues en nuestro Twitter, @buenosdiasom, ven el reto, seguid el hilo, seguid, votad. Y a la 1:10, si podemos, daremos el resultado. Y si no...
¡Quinta!
Y si no, por Twitter, ¿no? Porque está ahí justo lo de Pedro Sánchez, por eso digo.
Claro, por Twitter, en fin, que estamos en todas partes, que estamos en Radio Player también.
En todos lados.
Mira, se te está viendo ahí en...
Hola, ¿qué tal?
Saluda por streaming.
Saludo, mamá.
Porque fíjate a quién voy a saludar yo ahora, ¿eh? Voy a saludar a alguien que tiene acento andaluz.
A ver.
Sí.
Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido.
Que no me quiero esperar, que quiero saludarle ya. Manu Tenorio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo. ¿Y dónde te pillo, por cierto?
Pues mira, ahora me pilla aquí saliendo de una televisión que hemos estado grabando un programita que lo pondrán dentro de poco.
¿Sí?
Y nada, en plena promoción, pim pam, pero feliz y contento, por supuesto, faltaría más.
¿Por aquí, por Madrid o en algún otro punto?
No, ahora mismo estoy en Madrid y pasado mañana vuelvo a Sevilla, que tenemos allí también más trabajo.
Ay, Sevilla, cómo me gusta a mí también Sevilla, Manu, que tú eres sevillano y que tú vives allí, ¿no?, por cierto.
No, yo vivo aquí en Madrid, precisamente, ¿verdad?
Bien, te hemos madrileñalizado, estás apadrinado.
Yo ya estoy aquí empadronado y todo.
Oye, Manu, y este tema es un clásico, ¿no? La nave del olvido, tu tema de apertura de ese álbum que estás preparando con muchísimo mimo, ¿no? Y que estamos deseando escuchar porque nos estás dejando con el aperitivito así en los labios. Nos gusta, pero queremos saber más. ¿Nos vas a contar algún temita así que tengas ahí en el cajoncillo o qué?
Pues mira, sí, la verdad es que estamos preparando, como tú bien dices, un repertorio muy exquisito. Como yo digo, ¿no? Es un repertorio gourmet de canciones que he estado escuchando por mi casa toda mi vida. Son unas canciones preciosas, ¿no? Que me parece que era momento de desempolvarlas y volverles a dar vida.
Sí. Esta es una de las canciones que has elegido, como digo, La nave del olvido. Bueno, la interpretó en su día, entre otros, José José o Julio Iglesias. Y ahora suena así en la voz de Manu Tenorio.
No me quedan alegrías para darte.
Nos gusta que nos queden muchas alegrías para darnos, que tenemos ganas de Manu Tenorio, tenemos ganas de cultura, de conciertos y de verte en el escenario dándolo todo, que tú ahí te creces, claro.
Sí, por supuesto, efectivamente. Bueno, yo es que siempre he pensado que el tema de hacer discos y tal es realmente la antesala de lo que realmente percibimos los artistas y los músicos, ¿no? Que es cantar con un público en directo y con la gente delante, ¿no? Que cuando la música, digamos, yo creo que adquiere para los artistas su punto más álgido, ¿no? Cuando estás tocando con tus músicos, cuando sientes el pulso de los directos y cuando te comunicas y estás en directo con tu público y con tu gente, ¿no?
Oye, dime alguna de las canciones que escuchabas así de chiquitín y que a lo mejor, oye, has querido seleccionar, aunque no nos las digas, pero que nos dejen ahí una pista.
Te voy a decir, otro de los temas que están en ese repertorio y que precisamente en breve vamos a grabar el videoclip,
¿sí?,
es el tema de Encadenado.
¡Ay, qué bonita! ¿Cómo suena? A ver, canta un poquito tú de Encadenado, a ver.
Ese tema que decía... Quizás sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras.
Oye, qué bonito, pero te queda fenomenal, vamos. ¿Este me suena a mí a Luis Miguel o me estoy equivocando?
Bueno, digamos que como hace unos 20 años, Luis Miguel la revitalizó, la volvió también a cantar, y bueno, ahora lo estoy haciendo yo, evidentemente, pero con un punto... más español, con un punto más andaluz, con un punto más del sur, ¿no?
Chiquillo, ¿qué pasa con los acentos del sur? Que da igual que estéis aquí en Madrid, yo no sé, años y años. Esto también le pasa a mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Y no se les iba el acento nunca.
Pues yo creo que al final siempre Andalucía nos acompaña allá donde vamos, ¿no? Siempre vive en nuestro corazón y al final, por más que uno vaya afuera, siempre termina cantándola, ¿no? Siempre termina acompañándonos hasta el final de nuestros días.
Cuéntanos cómo estás tú anímicamente, tienes un montón de proyectos, bueno, ahora nos decías que salías de una tele, que estás también ahí grabando un programita. ¿Cuándo te vamos a poder ver en el escenario, Manu?
Bueno, nosotros estamos empezando ya a cerrar otra vez conciertos, gracias a Dios, y bueno, tenemos algunos por Alicante, tenemos conciertos acústicos con banda completa, también tenemos conciertos, por ejemplo, en Jaén. Y bueno, poco a poco se está animando todo y efectivamente, anímicamente, la verdad es que me encuentro en un momento mucho más motivado y mucho más activo, porque efectivamente ya digamos que vuelvo a ser yo mismo cuando hago mi trabajo, la verdad.
Claro. Bueno, todo el mundo sabe y, oye, es que fuiste de los primeros, no sé, ¿fue la primera edición de Operación Triunfo donde apareciste tú, Manu, o después?
No, fue la primera, efectivamente, la primera edición, en el 2001, por ahí.
Fíjate, 20 años que han pasado ya de aquello. Sin duda fue trampolín para muchos de vosotros. Para ti también, porque te puso ahí en el escaparate y recordamos a Alex Casademunt, con quien tú tenías también muchísimo trato, que por desgracia el pasado mes de marzo falleció en un accidente. Creo que también para él, ¿no?, va a ir dedicado pues un espectáculo especial.
Sí, efectivamente, ¿no? Fue una noticia dramática, ha sido una pérdida insustituible. Se ha ido de una manera pues muy violenta, ¿no?, con ese accidente que tuvo. Y la verdad es que era necesario y era obligado que le hiciéramos un reconocimiento, que le hiciéramos un homenaje. Y la verdad es que estoy contento por este concierto porque vamos a estar casi todos allí y de esta manera, pues bueno, junto con el público, que es una parte absolutamente necesaria, pues vamos a rendirle este homenaje que evidentemente se merecía, ¿no?
Será el 24 de julio, aquí en Madrid, por cierto, titulado Otra Oportunidad. Y bueno, la verdad es que era un chico muy risueño, que aparte de que nos gustaba su música, transmitía, ¿no?, esa alegría que, oye, es tan necesaria y que también, por lo que yo tengo entendido, era muy generoso con los suyos.
Era un tío muy exultante de alegría, ¿no? Tenía una energía tremenda, ¿no? Ya donde aparecía el tío, siempre aparecía riendo, siempre aparecía cantando, siempre aparecía con mucha alegría, porque tenía muchísima energía. De hecho, era de todos los compañeros, yo creo que ha sido y es, bueno, ha sido el tío más polifacético de todos nosotros, ¿no? Porque era un hombre que ha hecho colaboraciones en televisión, como colaborador, ha presentado programas como Los Lunis, también estuvo de actor, ¿no?, en series como Arrayán, tocaba la guitarra, tocaba el piano, escribía, componía, cantaba. Era un tío formidable y súper polifacético, ¿no?
Pues sin duda este concierto va a ser algo muy emocionante y lo viviremos aquí en Madrid. Oye, por cierto, Manu, cambiando de tema, que nos sensibiliza, lo queríamos citar, por supuesto, y además que tenemos que estar ahí todos en ese concierto, pero hoy estábamos preguntando, y no quiero perder la ocasión, a nuestros oyentes sobre su forma de despertarse. Yo no sé, Manu, si es muy perezoso, si tiene la hora cogida, si utiliza el móvil de despertador, no sé, la familia, algún llanto de un niño, no sé.
No, bueno. Mira, yo soy un tío que cuando hay que levantarse y punto, ¿sabes? Entonces siempre pienso, ¿para qué andarnos con tontería de pereza ni de leches si al final te tienes que levantar? Entonces déjate de tontería, levántate y tal, y a tomar viento, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre suelo ser el primero que me levanto en casa, suelo ser madrugador, y entonces, bueno, me voy levantando, pues voy poniendo el café, voy poniendo el desayuno, y ya después va arrancando el resto de la patrulla.
Ya. La patrulla canina está por ahí. Tú dices, bueno, yo que me quiten lo bailado en mi soledad, que muchas veces no viene mal, ¿eh? No viene mal ese ratito.
Sí, porque a mí no me gusta levantarme apurado. ¿Sabes? Te digo eso de la gente, no, espérate que me queda 5 minutos. No, 5 minutos para qué, para después ir corriendo. No, prefiero, aunque sea con sueño, pero levantarme con tiempo suficiente para tomarme el café tranquilamente, vestirme tranquilamente, ¿sabes? Te digo, y después ya emprender las tareas del día.
Oye, Manu, ¿cuántos cafés te tomas tú al día?
Ostras, bastantes.
¿Tres, cuatro?
Pues yo creo que el orden de 3 o 4 como mínimo, ¿no? Que sí es cierto que a partir ya del mediodía, a partir ya de, ¿sabes?, de las 4 de la tarde, procuro no tomarme ningún café porque ya entonces por la noche ya empiezo, se me nota y no puedo dormir.
Ya ibas aceleradito, ya.
Y no, tú sabes lo que pasa, yo creo que al final el cuerpo patina un poquito, se acostumbra a la ingesta de café y después no produce los efectos que uno cree, ¿sabes?
Ya. Manu, ¿cuántos años tienes?
Pues tengo 46 pepinos ya. Sí, sí.
46 ya, ¿no? O sea, estamos en la edad de esto de que se dice que se le da la vuelta al jamón, ¿no?
Bueno, yo creo que hace ya unos cuantos años que hubo que darle la vuelta a la pata de jamón y empezarlo a atacar por otro lado. Sí, sí.
Ya, pero cuando llega ese momento es como el momento así, se dice, y sobre todo los artistas, ¿no? Decís mucho esto de, es que estamos ya madurando, ya tenéis muchas tablas, ya vais por aquí, hay cosas o experimentos que no queréis hacer, ¿no? ¿Ese es tu caso?
Bueno, no sé si tengo muchas tablas o no, pero bueno, yo me sigo, ¿sabes? Yo me sigo emocionando muchísimo con mi profesión, sigo conservando mi capacidad de ilusión y de sorpresas, y bueno, lo que sí uno va ganando, por supuesto, es una experiencia, que lo que te sirve la experiencia tener muchas veces es para adelantarte a ciertos acontecimientos que ya sabes cómo van a ir, ¿sabes lo que te digo? Pero sí. Bueno, sí, efectivamente, ya estamos en una etapa de madurez, donde precisamente es por eso por lo que yo me he atrevido a hacer este repertorio, ¿no? Porque creo que ya tengo un peso específico y le tengo cogida, tengo muy bien calzada, ¿no?, mi forma de cantar, y creo que era el momento perfecto para poder hacer este repertorio, ¿no?
Bueno, no me hables de peso, que cuando has dicho peso ya me he visto yo en la báscula y he dicho, Dios mío, esto de...
Madre mía, que se nos va de las manos.
Operación bikini, ¿tú haces operación bikini o no? A ti no te hace falta.
Bueno, yo procuro ir habitualmente al gimnasio y poder hacer deporte habitualmente, y la verdad es que también me he acostumbrado a no hacer dieta, pero sí a cuidar mi dieta, ¿no? Claro. Eso, bueno, entre semana siempre procuro comer liviano, ¿no?
¿Tienes ya preparado el bañador para este verano?
Pues tengo los bañadores del año pasado, que no usamos demasiado.
¿Son de esos de hawaiano o eres más discretito?
Algunos de hawaiano hay. Me acaba de ir a la memoria y sí. Pero soy muy aburrido con los bañadores. Al final siempre uno negro, ¿sabes? O un azul o...
Pero sí, Manu, plano, que no te pega a ti, hombre, eso, que tú eres muy saleroso, no puede ser, no
también
puede ser.
También tengo unos hawaianos,
bueno,
verde y azul.
Bueno, vamos ahí, bien. ¿Y
con
tú
sus palmeritas y todo.
¿Das cremita o te dan cremita?
No, por supuesto, la cremita es obligatoria, sí. Aparte, mi niño y yo somos de piel muy clarita y siempre estamos... ¿Tú sabes lo que pasa? Que como me da mucho coraje pringarme, al final me he aficionado a los protectores solares de spray. ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Al final va con tu spray, no tienes que tocar nada, ¿sabes? Y no te pringas, uh-huh. O solamente lo justo y son mucho más cómodos, ¿no?
Bueno, ¿y por dónde cualquiera que vaya a veranear, es que ya hay gente que va a empezar a veranear, pero dónde te puede encontrar a ti veraneando debajo de una sombrilla, por ejemplo?
Pues mira, solo iba bastante a Ibiza, pero no a la parte, digamos, no a la parte movida, más que nada, sino sobre uh-huh. todo la parte, me gusta mucho la parte payesa de Ibiza, ¿no? Que es la gran desconocida, ¿no?
O sea, nota el peso, el pozo, también ya se va notando. Claro.
El peso, el pozo y el paso del tiempo.
El paso.
Sí, efectivamente. Sí.
Pero bueno, Ibiza es que es una gozada. ¿Vas a ir este verano?
Pues bueno, vamos a alternar porque, bueno, la verdad es que poco a poco van saliendo fechas, van saliendo conciertos. Yo también soy responsable, por supuesto, no me siento responsable, ¿no? De los músicos que trabajan conmigo, del equipo que trabaja conmigo. O sea, lleva muchísimo tiempo parado, ¿me entiendes? Y obviamente son unas categorías profesionales que están detrás de nosotros, pero que son los responsables de que las luces funcionen, del que el sonido funcione y de que la música salga, ¿me entiendes? Y la verdad es que, bueno, tengo también ganas de trabajar por ellos, ¿no? Que también necesitan... Que necesitamos que todo funcione porque, como me dijo un taxista que tenía muchísima razón, todos vivimos de todos, ¿sabes? Todos vivimos de todos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un engranaje de un reloj en el que cada corona va conectada con otra, ¿no? Y efectivamente necesitamos que todo trabaje para que la cosa funcione, ¿no?
Claro. Reloj no pase las horas, ¿eh? Ese es otro tema que has elegido. Sí, yo sí. Yo por tirar la caña...
Que debería elegir, ¿no? Una sugerencia. ¿Se aceptan sugerencias?
Oye, que creo que es que hay dos temas, ¿no? Que no tienen... Bueno, a ver, son 13 temas, eso seguro. Esos son 13, ¿no? O sea, que eso significa que tú no eres nada supersticioso, para empezar.
A mí el 13 siempre me ha dado muy buena suerte, en cambio.
Vale. Y dos son
siempre
inéditos.
Siempre me ha dado muy buena suerte, la verdad.
Bien. Sí, pero por algo el 13, no sé, no naciste un 13, ¿no?
No, pero por ejemplo me casé un 13, conocí a mi mujer en un 13, en fin. Tengo muchos 13 por ahí que se han cruzado y me han dado muy buena suerte, la verdad.
Ay, qué bien. Y hay dos de esos temas inéditos, ¿eh? Y no tiene título, aún está por definir, o eso creo yo.
Sí, bueno, están por decidir, porque bueno, el disco, como ya sabes, lo sacaremos después de verano, en el último trimestre del año, y bueno, quiero poquito a poco ir desgranando la flor, ¿no? Y dando información y contando detalles, y así digamos que vamos soltando sorpresitas del disco, ¿no?
Oye, ya para terminar, Manu, dime, no sé, si apareciera el... genio de la lámpara, ahora mismo así, ¡shum!, sale Will Smith ahí todo grande que es, ¿eh? de azul y su coleta. Te dice, Manu Tenorio, tiene 3 deseos. ¿Tú qué elegirías?
Pues mira, el primer deseo es que me gustaría que todo el mundo vuelva a trabajar, porque el trabajo no solamente dignifica el alma y a las personas, por supuesto, sino que también sanea mucho la mente de las personas. Eso es importante. También desearía que muchísimas personas de las que se nos han marchado porque no se hubieran ido, la verdad, que no se hubieran ido porque no nos olvidemos que hemos perdido a muchísimos seres queridos. Y el tercer deseo sería que me deje como estoy, que yo la verdad es que no me quejo de nada, estoy muy agradecido a la vida, ¿no? Que me ha dado tanto, como dice el tema.
Pues sí, mira, otro tema que igual cae.
Otro temito, ¿verdad?
A lo tonto. Oye, Manu, muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un placer, que está La Nave del Olvido, es la primera canción, el single, ¿no?, que decimos de ese álbum tan esperado. Después del verano, pues charlaremos otro ratito contigo para que nos cuentes. Te hemos sacado, que tienes el Encadenados ahí, que tanto nos gusta también, y que te deseo yo, a la lámpara le pediría que te vaya muy bien en la vida, que te lo mereces, Manu.
Pues muchísimas gracias, os mando un besazo muy fuerte y bueno, ya volvemos a hablar después del verano.
Eso, que no te quemes, y un besito, que vaya muy bien, chao.
Muchísimas veces igualmente, un besazo enorme.
Hasta luego.
Espera un poco.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Yo disfrutando de este momento de paz con esta sintonía. No nos viene nada mal, ¿eh? De vez en cuando hacer así como una pausita en esta vorágine del tiempo acelerado que llevamos en las grandes ciudades. Y además, mira, me estaba yo adentrando en una selva, de forma imaginaria, ahí en el vergel, ¿no? Entre las ramas, los grandes árboles y la vegetación, la flora, la fauna. Claro, porque hoy, ya sabéis que lo decíamos al principio del programa, estamos celebrando, y hay que celebrarlo y también ser consecuentes de lo que estamos celebrando, el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Y qué mejor manera de celebrarlo que con Miguel Aguado, que ya sabéis que todos los martes tiene aquí en este programa su sección de Ecología de Andar por Casa. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas. Fíjate que quería preguntarte, igual que nos debemos de preguntar todos, buf, otro día internacional de algo, ¿no? ¿Sirve para algo esto? ¿Tú qué opinas, Nieves? Yo te voy a preguntar.
Pues mira, de momento está sirviendo aquí para que estemos hablando de ello, que ya, oye, es un primer pasito. Y yo creo que debería servir para que todos nos concienciáramos de verdad de lo que estamos perdiendo.
Tienes toda la razón y yo creo que ese es el factor importante en cualquier día internacional. Pero he estado mirando y hoy es el día de los bosques tropicales, evidentemente. Incluso nos pillan fuera. Digamos que no tenemos bosques tropicales de momento. Con el cambio climático ya veremos, ¿no? Yeah. Pero no tenemos aquí en España. Bueno, pues en 1999, que es cuando se crea esta denominación desde Naciones Unidas, hasta hoy hemos al menos reducido mucho el impacto en los bosques tropicales. Lo que pasa es que nos hemos pasado tres calles. Aproximadamente 10 millones de hectáreas, que es lo que ahora mismo se desforesta en el mundo, y con anterioridad a que se proclamara este día, se desforestaban 16 millones de hectáreas. Es una barbaridad, sigue siéndolo. Pero bueno, quiero decir que, porque estos días además lo que hacen es, primero, concienciarnos y tener constancia todos nosotros, pero también las autoridades, los acuerdos, etcétera. Hemos reducido en 6 millones de hectáreas solo con la proclamación de un día. Me parece importante porque muchos dicen, bah, hoy será día de algo, cualquier tontería. Pues bueno, en estas cosas son efectivas, pero no porque nos demos cuenta todos, sino porque eso, las administraciones toman medidas, Naciones Unidas, pues es muy importante tomar esas medidas. Se ha reducido. Aún así, el impacto, para que nos hagamos una idea, nos lo dice una organización que siempre la seguimos mucho, WWF, dice que en 2019, son los últimos datos que hay, se perdió aproximadamente 30 campos de fútbol cada minuto.
Fíjate, es
para
una
que
barbaridad.
Nos hagamos una idea.
Cada minuto. 30 campos de fútbol.
Esto es tremendo. Y en países como Colombia, que son, siempre pensamos en Brasil, evidentemente es importante, Colombia, una parte importante de Asia, se desforestan. Pero no solo para conseguir esa madera, sino que cada vez más el impacto que tenemos sobre estos bosques tropicales es para expandir la ganadería y la agricultura. Lo sustituimos, por ejemplo, por soja. Lo sustituimos por muchos de los productos que nosotros compramos y por ganadería, que luego a veces nos damos cuenta cuando viene la carne que podemos comprar en un supermercado, que viene prácticamente del otro lado del planeta. Bueno, pues se ha sustituido un bosque tropical por esto. ¿Y qué afecta? Evidentemente afecta muchísimo a la biodiversidad. Un bosque, sea el que sea, el Mediterráneo que tenemos aquí, no es una suma de árboles, sino que si vamos allí vemos que hay un equilibrio. Hay árboles, hay arbustos, hay insectos, hay aves, incluso hay otro tipo de animales que podemos encontrarnos, hasta llegar a algunos como el lince, por decir, en nuestro territorio. Y esos conviven en equilibrio. Cuando quitamos una parte, desaparece ese equilibrio. Por eso desaparecen también algún tipo de insectos y muchos de ellos que ni siquiera conocemos. Y también sabemos, que hemos escuchado, que los bosques tropicales tienen muchísimos potenciales productos que pueden ayudar. Una parte importantísima de la medicina actual, de la farmacología actual, utiliza productos que se han obtenido a través de principalmente bosques tropicales. Un analgésico normal que podamos estar tomando, cualquier medicamento que actúa sobre la epilepsia, etcétera, está en los bosques tropicales. Y no conocemos más que aproximadamente un 20%. Podemos imaginarnos que incluso la cura del cáncer pudiera estar en un bosque tropical. Y nos lo cargamos para vender la madera y utilizar ese espacio para producir de forma masiva más carne o producir alimentos que posiblemente se muevan de un lugar a otro del planeta.
Pues seguidamente vamos a continuar hablando de los bosques tropicales, de la importancia que tiene la acción humana sobre la vida en el planeta y valorar el medio ambiente, que es de lo que se trata. Pero fíjate que hoy, y quería comentarlo contigo también y con nuestro compañero a quien ya voy a saludar, Ángel García. Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días, Nieves.
Se ha presentado un informe que es bastante importante, ¿verdad?, sobre la contaminación del aire en nuestro país. La verdad es que la pandemia también ha tenido mucho que ver, porque es verdad que hubo muchísima menos movilidad y esto ha debido tener incidencia, Ángel, en esos datos que os han facilitado Ecologistas en Acción. Cuéntanos las conclusiones de ese informe al que has tenido acceso.
Pues mira, es un informe bastante exhaustivo, está basado en los registros de 800 estaciones de medición de todo el país. Y la primera conclusión es que la pandemia del COVID, con sus restricciones a la movilidad y la caída de la actividad económica, bueno, pues ha traducido en un descenso del 13% en el consumo de combustibles fósiles y de un 5% en el consumo de electricidad. Esto se traduce en que en 2020 hemos tenido los niveles más bajos de contaminación atmosférica en la última década. Nos lo explica Miguel Ángel Ceballos, que es el autor de este informe de Ecologistas en Acción.
Hemos estado con los niveles de contaminación atmosférica más bajos de los últimos 10 años, al menos durante el año 2020. Está relacionada con las restricciones de la movilidad y de la actividad económica que se han producido desde el 14 de marzo del año pasado durante los dos estados de alarma declarados para combatir la epidemia de la COVID-19.
Pero ojo, a pesar de este importantísimo descenso de la contaminación, Ecologistas en Acción nos recuerda que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 españoles hemos estado expuestos a niveles importantes de contaminación durante el año pasado.
Durante el año pasado, a pesar de estas circunstancias de reducción de las emisiones contaminantes provocadas por la COVID-19, aún así 42 millones de españoles hemos seguido expuestos a niveles de contaminación que exceden lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Estos niveles, estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, recordamos, son más estrictos que los límites legales que marca la normativa europea. De hecho, a tenor de la normativa europea, esos 42 millones de personas expuestas a nivel de contaminación se reducirían a 8 millones. Pero, como digo, la Organización Mundial de la Salud fija niveles, recomendaciones más estrictas que la propia, los propios límites legales de la Unión Europea. En este estudio que ha realizado Ecologistas en Acción, bueno, pues hay un dato preocupante para Madrid, y es que en el caso del dióxido de nitrógeno, que como sabéis es fundamentalmente el que producen los coches, el transporte, Madrid ha sido la única ciudad española que superó los niveles legales de emisión de dióxido de nitrógeno durante el año pasado.
Si nos referimos al dióxido de nitrógeno, que como digo es el contaminante emitido fundamentalmente por el tráfico y también por algunas industrias, pues tenemos que durante el año pasado los problemas, hablando de incumplimiento de límites legales, se han limitado exclusivamente a la ciudad de Madrid.
Y cuando hablamos de contaminación, estamos hablando también sobre todo de un problema de salud pública. Es un problema que causa muertes, unas 30.000 al año, y muchos problemas relacionados con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y esto, además, supone también un importante daño económico, porque es una sobrecarga de los sistemas de salud, aparte de los daños que producen en la agricultura, en los espacios naturales, que el Banco Mundial cifra en unos 50.000 millones de euros, pero sobre todo estamos hablando de 30.000 muertes cada año por culpa de la contaminación.
Es una barbaridad. Y encima, si nos ponemos en la imagen de que el 2020 ha sido el año de los mejores datos, ¿no?, que hemos estado teniendo y que ofrece Ecologistas en Acción, pues, en fin, es una barbaridad.
Los últimos datos que tenemos publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente a partir de estudios de la Organización Mundial de la Salud nos siguen diciendo que en España fallecen alrededor de 30.000 personas cada año como consecuencia de los niveles de contaminación.
Y hay un aspecto que también preocupa a Ecologistas en Acción, que es el tema de la contaminación por ozono. Les preocupa hasta el punto de que hay 10 comunidades autónomas, desgraciadamente aquí también está Madrid, que están incumpliendo con su obligación de elaborar planes específicos de lucha contra el ozono. De hecho, han llegado incluso Ecologistas en Acción a presentar demandas en el TSJ, y Madrid está también metida en esta demanda por no tener un plan específico de lucha contra el ozono. Las soluciones que plantea Ecologistas en Acción tienen bastante lógica y confirma además los resultados de la reducción de la contaminación que ha producido la pandemia del COVID, las restricciones. Ecologistas en Acción propone, para mejorar la calidad del aire, bueno, pues disminuir el tráfico, potenciar el tránsito peatonal, la bicicleta, el transporte público limpio y medidas de ahorro energético. Por supuesto, es muy importante y valora Ecologistas en Acción el cierre de la mayoría de las centrales térmicas que funcionan con carbón, que son las que generan un volumen muy importante de contaminación. Estas centrales están ya prácticamente todas cerradas. y también lo que propone Ecologistas en Acción, bueno, es reducir en la medida de lo posible el uso de, del avión.
Bueno, parecen medidas bastante lógicas, ¿no?, para poder, Ángel y Miguel, reducir la contaminación. 30.000 muertes al año, me estoy quedando con esos titulares que nos daba Ángel. 9 de cada 10 hemos estado expuestos a niveles de contaminación, claro, según la OMS, que tiene unos niveles más estrictos, ¿no?, en cuanto a las mediciones que realizan. Pero en cualquier caso es que si después de esas restricciones a la movilidad que ha habido el año pasado, estamos hablando de estas cifras, pues deberíamos hacérnoslo mirar, de verdad. Y entiendo que Ecologistas tira de las orejas, ¿no, Ángel?, y dice, atención, alerta, y esto, en fin, que no nos vengamos muy arriba, aunque se haya reducido los niveles de contaminación en Madrid.
Sí, hay un tirón de orejas, claro, a la Administración Central, al Estado y a las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de contribuir a reducir este problema de la contaminación, que, como digo, no es para tomarse la broma, porque es un problema muy serio de salud pública y también un problema muy serio a nivel económico.
Gracias, Ángel, compañero.
Un saludo.
Un abrazo. Bueno, quería comentar contigo, Miguel, este estudio que se ha presentado hace muy poquito y que nos trasladaba nuestro compañero Ángel García, hablando efectivamente, ¿no?, de esa situación que estamos viviendo y en la que, claro, disminuir el tráfico, potenciar la bicicleta, todo eso está muy bien, pero esto tiene que ir acompañado, por ejemplo, de medidas que parecía que con la pandemia se podían ir instaurando, como es el teletrabajo, y que parece que hay una cierta tendencia otra vez a que a partir de septiembre se vuelva más al trabajo presencial, aunque pueda haber algunas empresas, ¿no?, que planteen híbridos o que mantengan todavía. Pero yo, y no sé si te ocurre a ti, Miguel, cuando voy por la carretera estoy ya viviendo los atascos similares a determinadas horas que se vivían antes de la pandemia.
Yo tengo la sensación de que hemos vuelto a la situación anterior, como tú bien dices, veo un tráfico similar. Y fíjate que este estudio, primero el estudio que hace Ecologistas en Acción, es un estudio que, como llevan muchos años haciéndolo, es muy fiable y simplemente cogen los datos de las estaciones y sacan datos. Quiere decir que no es una apreciación, no es una valoración, es claramente un estudio que nos dice cómo estamos y tiene su rigor desde hace mucho tiempo. Es creíble absolutamente todo lo que plantean porque está en las estaciones. Lo único que han hecho es juntar los datos de todo ello. Eso como punto de partida. Si nos damos cuenta, el estudio lo que nos dice es que lo que haya mejorado este año ha sido por cuestiones que no hemos hecho los seres humanos. La pandemia, lógicamente, y luego porque ha habido una primavera inestable, nos dicen ellos. Con lo cual, lo que se ha modificado para bien no hemos tenido nada que ver con ello, ha sido circunstancial. No vamos a tener, espero, una pandemia cada año, ni vamos a tener siempre primaveras inestables. Tenemos que tomar medidas como la que ellos proponen, porque si lo llevamos a las cifras de Madrid, fíjate, 30.000 quiere decir 80 personas cada día en toda España. Pero para concretarlo, para que nos hagamos una idea, hoy van a morir 6 personas en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Ayer murieron 6 y mañana morirán 6 personas. Que no quiere decir que de repente te dé un contaminazo y te mueres, que es un debate que hubo, sino que realmente personas que tienen problemas respiratorios, estoy seguro que con la pandemia hay personas que sabemos que les queda un problema respiratorio importante, aquellas personas que han pasado por una UVI o una parte de ellos, y que lógicamente la contaminación les afecta. Personas mayores, personas que no deberían de morir, pero que la contaminación les ayuda. Yo siempre reto a cualquiera, cuando lo ponen en duda, esos días que sabemos que está la boina sobre Madrid, que el aire no mueve la contaminación, que nos está cayendo de continuo, que se acerque a cualquier hospital y vea simplemente a qué atienden o qué es lo que atienden. Se calcula que un 40% de las personas que acuden a urgencias esos días es por problemas respiratorios, con lo cual lo tenemos muy, muy cercano. Estas medidas son de urgencia las que plantean. Es verdad que tiene que haber teletrabajo, como muy bien planteas, porque hemos demostrado que se podía. Tiene que haber un transporte público cada vez más eficiente, con una frecuencia interesante que llegue a todos y que sea factible. Y tiene que haber ese tipo de medidas, no solamente de la bici, que me parece estupendo para poder moverte. Yo no voy a decir dónde vivo, pero ayer me encontré que habían pintado unas rayitas en un carril por donde pasan los coches y le llamarán carril bici, pero no lo es. Un carril bici es un carril bici donde yo vaya seguro, con determinadas cualidades, por ejemplo, que permita que los niños y niñas vayan al colegio en bici, si tienen edad para ello, porque lo que aprenden de pequeños podrán hacerlo en un futuro. Y evidentemente, cuando ha hablado de restringir los aviones, pues estamos hablando de restringir. Ahora mismo tenemos mucho más barato ir de Madrid a Barcelona en un tren que ir en un avión. ya buscarán las compañías aéreas otras formas. Evidentemente, ir a Nueva York, pues probablemente claro, vaya en avión. Pero restringir el corto recorrido no es un tema banal. Eso lo tenemos en la ley de cambio climático, pero tiene que convertirse en algo cierto. Cerrar las centrales térmicas que utilizan carbón, que además nos sale carísimo en España, y sustituirlo cada vez más y facilitar las energías renovables, que no contaminan nada y que ya tenemos un 40% del aporte de electricidad a las energías por causa de las energías renovables. Son medidas que no son tonterías, pero si ponemos 6 personas la cara, hoy nos fijamos en 6 personas con que nos vayamos a cruzar, oye, esto sería un drama, pues lo es. Entonces me parece acertado, las cifras no son inventadas, son cifras reales que podríamos haber hecho con mucho tiempo cualquiera de nosotros, extrayendo las cifras de 800 puntos de toma que toma la administración, y yo creo que es preocupante. Fíjate, hablábamos antes de los bosques tropicales. A medida que desforestamos, estamos quitando la capacidad de coger esas emisiones que tenemos de la contaminación y que, gracias a la naturaleza, a los bosques, consiguen devolvernos oxígeno. No solamente afecta al territorio, sino que ese oxígeno que necesitamos, esa absorción de contaminantes que no deberíamos haber emitido, también nos lo cargamos cuando nos cargamos los bosques tropicales.
Uh-huh. Bueno, pues la calidad del aire es equivalente a nuestra calidad de vida. Eso es algo que debemos interiorizar y que, igual que con el reciclaje, ya, bueno, la mayoría de las personas se está familiarizando con estos gestos, que al final no dejan de ser gestos, pero que efectivamente vamos asimilando, ¿no?, en nuestro estilo de vida, pues oye, podemos hacer mucho entre todos. Cada granito cuenta y es lo que debemos hacer.
Me dejas dar un pequeño consejo muy sencillo. La mayoría, mucha gente, cuando para el coche porque una persona va a la farmacia o está esperando, deja el motor del coche encendido, porque tiene la teoría, que esto es un bulo que circula desde hace mucho tiempo, que gasto más energía en arrancar el coche que en mantenerlo encendido. Hace 24 años que era así. Hoy en día todos los vehículos, por muy antiguo que sea nuestro vehículo, lo aconsejable es apagar el motor y no consume tanto para arrancar. Y evitaremos las emisiones durante ese tiempo. Un sencillo consejo que evita emisiones en la ciudad. No es necesario mantener el coche encendido en ningún coche. Si alguien tiene un coche de más de 24 años, quizás, pero dudo que esté circulando con él.
Bueno, pues quiero que mires ahora, muchas gracias Miguel, estos son lecciones de vida que todos debemos aprender y que te agradecemos. Fíjate bien que ya está por aquí Carlos Honorato, este es el reto visual que hoy ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, Carlos.
Eso es un astronauta que mide 4 metros de altura, tiene 2.600 kilos de peso, es una escultura en realidad de acero inoxidable y está en una localidad de la Comunidad de Madrid, que está en 3 tras 4, Alcalá de Henares, Frenedillas de la Oliva, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.
¿Y yo que la he visto?
Eso dicen todos.
Y yo que la he visto y no recuerdo dónde.
Vamos a ver, en Alcalá de Henares no está. Lo decía el 5% de nuestros oyentes.
Espera.
No está.
Que te diga él dónde cree que está y ya sabes que...
Bueno, ya te he descartado una.
Valdemoro, Fresnedillas de la Oliva o Móstoles.
Pues... No, Móstoles no. Torrejón de Ardoz.
Torrejón de Ardoz.
Pues fíjate que iba a apostar por Torrejón. Porque...
Pues Torrejón tampoco es. El 20% lo decía y no es Torrejón de Ardoz. Así que o está en Frenedillas o en Valdemoro.
Pues yo voy por tamaño de municipio. Vamos a decir Valdemoro.
¡Correcto! Está en Valdemoro.
¿Y qué tiene que ver un astronauta con Valdemoro?
Bueno, pues lo bonito que tienen nuestras rotondas, que a veces nos dan ideas. El 45% de los oyentes ha dado con ello, 45%, o sea que sabían que estaba en Valdemoro. Ahí está este astronauta de la Comunidad de Madrid.
Y pesa un montonazo, ¿eh?
Sí, hombre, no lo muevo yo solo, 2.600 kilos, ¿eh?
Ni entre los tres.
Claro, bueno, pero luego si va a la Luna por ahí sabemos que pesa menos.
Eso es.
Aún así, es pesado aquí en la Tierra.
Oye, que a Valdemoro no me voy, pero me voy a ir a Tres Cantos, porque hay una librería, allí, muy amante de su trabajo, que durante el confinamiento se comprometió acercar nuevos libros a los vecinos, provista únicamente, esto te gusta a ti Miguel, de su bicicleta, una hazaña por la que ha recorrido ya más de 700 kilómetros y por la que acaba de ganar, Carlos, un premio nacional. Nos lo va a contar, vamos a escucharla. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Esta es la historia de Elena Martínez, la bicilibrera de Tres Cantos que se propuso hacer a los vecinos un poco más fácil el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Y es que todavía recordamos todos cómo aquellas semanas devoramos las películas, series y libros a los que teníamos acceso en casa, pero quizás muchos también recuerdan cómo en esos meses necesitaron más que nunca historias a las que no podían llegar desde su vivienda. Bueno, pues los vecinos de Tres Cantos tuvieron la suerte de su lado porque Elena, al frente de la librería Serendipias, se propuso solucionar esa situación y acercar a casa de los vecinos aquellos libros que le pedían para poder evadirse del confinamiento. Primero lo hizo andando, pero rápidamente la demanda fue tal que accedió a desempolvar su bicicleta y acercar los libros sobre ruedas. Nos lo ha contado la propia Elena, que por esta tarea acaba de recibir un premio de la Plataforma Nacional con Bici, que está compuesta por 65 asociaciones de libreros de toda España que le han entregado el galardón a la movilidad sostenible, premio que, por cierto, un inciso, ella ha querido compartir con su padre por la ayuda que le prestó todos esos meses. Y es que no son pocos los libros que ambos han entregado. Desde que comenzó el confinamiento en 2020, han llevado más de 2.000 volúmenes a casa de los vecinos que se lo solicitaron. Así nos ha contado Elena cómo empezó esta hazaña.
Surgió por necesidad cuando nos encerraron con el confinamiento, porque la librería no podía abrir, solo se podía hacer venta online, y yo además tenía mi coche en el taller en el momento en que nos confinaron. Entonces, al principio me pedían muy poquitos libros porque mi web era nueva, no la conocía nadie. Y poco a poco me fueron pidiendo más cosas. Entonces, bueno, al principio repartía andando y luego ya cuando empezaron a subir los pedidos dije, bueno, tengo una bici desde hace 10 años cerrada ahí en el trastero, lo voy a sacar y así llegó a más sitios.
Por cierto, fue precisamente una entrevista en medios de comunicación la que desencadenó que todo el municipio la conociera y entonces, nos cuenta, llegaron largas jornadas de trabajo.
A partir de ese momento, fue una locura porque pasamos de tener como 10 pedidos, igual la tenía, yo qué sé, 40, 50 al día, entonces ya sola ya no podía repartir y se unió mi padre también a repartir en bici y estuvimos repartiendo todo el resto del confinamiento hasta, bueno, incluso cuando ya se empezaba a abrir también seguíamos, pues eso, hacer los repartos en bici por todo Tres Cantos.
Bueno, no solamente por la entrevista saltó a la fama y es que Elena también estuvo todo el confinamiento haciendo vídeos sobre novelas y literatura para entretener a su público, sobre todo al más infantil, al que cada noche leyó un cuento. Además, con el paso de los días, los mayores también empezaron a demandarle títulos.
Durante 50 noches conté cuentos todas las noches a las 9:30 de la noche. Entonces, claro, esos cuentos que contaba en directo, pues también me los compraban. Sobre todo al principio, me pedían solo libros de niños, porque claro, estaban los niños aburridísimos. Pero según fue avanzando el confinamiento, los mayores ya se cansaban de la tele, de la serie, de todo, y me decían, mira, quiero una novela negra, tráeme lo que tengas, porque claro, sabían que no podíamos pedir.
Por cierto, para los amantes de la literatura, de Tres Cantos y de todo Madrid, Elena y su librería Serendipia siguen ofreciendo actividades, algunas presenciales, pero sobre todo a través de internet, por medio de la página web de la librería.
Las he trasladado online para no perder los clubes de lectura, las presentaciones y todo eso. Y hacemos, por ejemplo, firmas de autores, pero con cita previa. Pueden venir la gente, pero con cita.
Y una cosa más sobre Elena, que por cierto, con esto de los viajes para entregar libros ha perdido 26 kilos de peso, y es que por encima de todo es buena comunicadora, no solamente de la palabra oral, sino también de la escrita. Tanto que en los últimos años ha escrito dos cuentos de infantiles y otro para adolescentes que además han recibido un premio en Estados Unidos.
Yo escribo libros de literatura infantil y juvenil, sobre todo el último tuve la mala suerte que salió en noviembre del 2019, pero claro, no he podido ir a ferias, estoy yendo ahora de libro a presentarlo, pero bueno, se llama Serendipias, como la librería, porque sucede parte aquí además. Y el otro que es el más conocido se llama Bajo el paraguas azul, que habla sobre el ciberacoso en secundaria. El último ya, que es de infantil, es para muy chiquitines, se llama Los gusanos de seda, que es para que aprendan cómo cuidarlos.
En total han sido más de 700 kilómetros los que Elena, con ayuda de su padre, calcula que ha recorrido estos meses y ahora, en bicicleta, a coche o acercándonos nosotros a su librería Serendipias, promete seguir contando historias y acercando la literatura a todos los públicos.
Qué bonita historia, los libros, las bicis. Bueno, que nos vamos a despedir ya, pero volvemos mañana. Los del Buenos Días Madrid, ya estará por aquí Eli del Valle. Un beso de todo el equipo, Juanjo Ceballos en la realización técnica y os ha estado acompañando Nieves Ortiz. Que paséis un feliz día. ¡Mua!